Son las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. El ultra Abelardo de la Estrella se ha convertido esta madrugada en el presidente electo de Colombia después de ganar a su contrincante, el progresista Iván Cepeda, por apenas 250.000 votos. Así es como ha sonado la celebración del candidato de la extrema derecha, que ha estado cargada de mensajes al todavía presidente Gustavo Petro, que a través de sus redes sociales había anunciado la impugnación de un tercio de las mesas electorales, sembrando la sospecha de un posible fraude electoral.
Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino.
De la Esprilla hablaba de un cambio que ha quedado constatado no solo en Colombia, sino en buena parte del tablero de América Latina, porque la extrema derecha desplaza buena parte de los presidentes progresistas en menos de una década. Es por eso que el candidato de izquierdas, Iván Cepeda, aseguraba que van a hacer lo posible por frenar el recorte de derechos que denuncia, propone el candidato ultra.
No permitiremos que se destruya la naturaleza. No vamos a permitir que nos quiten el salario vital. No permitiremos que se destruya la educación pública. No vamos a retroceder en derechos.
Colombia se suma, por tanto, a la ola de derechas, la ola reaccionaria que atraviesa América Latina y que en el caso de ese país llega en un momento de especial violencia y polarización política. En Bogotá, siguiendo esta segunda vuelta de las presidenciales, está la enviada especial de la SER. A esta hora de la mañana conectamos con Berta Reventós. Berta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Abelardo de la Estrella se ha impuesto en las urnas hoy en Colombia, en las elecciones más reñidas de la historia del país. El ultraderechista ha superado por menos de un punto al progresista Iván Cepeda, con una diferencia de unos 250.000 votos. Aunque Cepeda ha reconocido el preconteo, ha impugnado el 27% de las mesas y ha dicho que solo dará por bueno el resultado después del escrutinio final. El presidente Petro se ha pronunciado en la misma línea y partidarios de Cepeda se han movilizado esta noche en el centro de Bogotá, llamando al fraude. Colombia cierra una jornada electoral con un 63% de participación, la más alta de su historia, y con un país profundamente polarizado.
Volvemos enseguida en directo a Colombia. En América nos vamos a quedar, de hecho, porque las presidenciales allí son la principal noticia que deja una madrugada atravesada también, como todos estos últimos días, por los partidos del Mundial. Saben que España consiguió anoche su primera victoria, ganó por 4-0 a Arabia Saudí, una goleada que aventaja a la selección en su grupo después de que Uruguay haya empatado a 2 contra Cabo Verde. Sampe, buenos días.
Muy buenas, y terminará primera de grupo ganando evidentemente a Uruguay en la última jornada y a lo mejor también con un empate después de ese empate de Uruguay, como dices, que ha empatado a 2 con Cabo Verde, lo que dejará al grupo con España líder, 4 puntos, le sigue Uruguay y Cabo Verde 2 y cierra Arabia con 1. Ese España 4, Arabia 0 permite que la selección pase como primera con esa victoria sobre Uruguay en México en la próxima madrugada del viernes al sábado 27, del 26 al 27. Si Cabo Verde no gana en el suyo por más de 3 goles a Arabia, también nos vale el empate, y ya con Lamine Yamal empezando a brillar y pudiéndose ahorrar la segunda parte.
Ha podido ser rápido en la primera parte, hemos sacado una buena ventaja y he podido descansar, entonces era el plan perfecto y ya por Uruguay ya.
También se jugaron los del grupo G, Bélgica 0, Irán 0 y Egipto 3, Nueva Zelanda 1, líder Egipto 4 puntos, después Irán y Bélgica 2, cierra Nueva Zelanda 1. Hoy se disputan otros dos grupos, 7 de la tarde Argentina, Austria en Dallas del grupo J, también de este mismo el Jordania, Argelia 5 de la madrugada en San Francisco, y grupo I, 11 de la noche Francia, Irak en Filadelfia, el partido 100 de Mbappé con Francia, y a las 2 de la madrugada Noruega, Senegal en Nueva York.
Aquí en España va a ser a las 9 de la mañana cuando el Poder Judicial se reúna para evaluar la queja presentada por el ministro del Interior y por la defensa de Begoña Gómez contra Juan Carlos Peinado, el juez que envió a juicio a la mujer del presidente del gobierno, el juez que ordenó que se retirase el pasaporte a Gómez alegando un hipotético riesgo de fuga y señalando a los agentes que la escoltan, que escoltan a la mujer del presidente como posibles partícipes de esa escapada. Según Peinado, estos policías podrían facilitar su huida por iniciativa propia o por órdenes de sus superiores. Afirmación que provocaba las quejas de Fernando Grande Marlaska, también de los principales sindicatos policiales como Jupol. Su portavoz es Ivón Domínguez.
Nos parece una auténtica barbaridad que un juez de instrucción, a través de una resolución judicial, haya podido insinuar que los policías nacionales podemos ayudar a una persona, en este caso la mujer del presidente del gobierno, a evadirse de la acción de la justicia.
Las quejas a las que se suma el gobierno hablan de una causa política, mientras cuestionan el señalamiento a la policía. Esto decía la ministra Diana Morant.
El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
En el PP han mostrado también su respaldo a la policía ante estas afirmaciones contrarias, dicen, a lo que está demostrando el cuerpo. Esto decía Cuca Gamarra, que defendía la profesionalidad de los agentes frente a presiones externas por las que señalaba al gobierno.
Están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad sometidos a presiones que están siendo incluso investigadas por parte de los tribunales, presiones que provienen del propio gobierno.
Y la política nos deja hoy también la frágil situación del primer ministro británico Keir Starmer, que según medios del Reino Unido podría anunciar su dimisión en las próximas horas. A pesar del respaldo de su gabinete, la prensa británica recoge la pérdida de confianza de la mayoría del Partido Laborista y apunta que Starmer abandonará el cargo en los próximos meses, aunque haga hoy el anuncio. El favorito para sucederle es el exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que consiguió entrar en el Parlamento la semana pasada. Y aún del exterior, en Oriente Próximo, así es como hablaba el vicepresidente de Estados Unidos sobre un eventual acuerdo de paz con Irán. Nunca es fácil, necesitará mucho trabajo, decía J.D. Vance, durante la primera jornada de conversaciones entre Washington y Teherán. Se están desarrollando en Suiza. Los enviados iraníes abandonaron esas conversaciones después de que Trump amenazara con nuevos ataques. La Casa Blanca exige a los ayatolás que frenen a Hezbollah y que reabran ya el estrecho de Hormuz. Al final, la delegación de Irán ha retomado las conversaciones que, según los mediadores, dejaron ayer avances importantes. La ola de calor que afecta a buena parte de Europa va a dejar temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte del país. Hay hoy 15 comunidades en alerta. Lo peor se espera en el tercio norte, especialmente en Euskadi. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. Es aquí donde la Agencia Estatal de Meteorología tiene aviso nivel rojo por altas temperaturas. Pero es que estos avisos se extienden de nivel amarillo y naranja en prácticamente toda la península. Quedan al margen algunos puntos costeros. Y de hecho estamos ante los dos días próximos, hoy y mañana, que van a ser los más cálidos de esta situación. Y empezamos con temperaturas altas mínimas, las actuales, entre los 20 y 25 grados en la mayor parte del país, las máximas de 35 a 40 grados. Alcanzaremos los 35 también en algunos puntos del litoral mediterráneo y sobre todo del Cantábrico. Y las máximas más altas, como ayer, por encima de los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro y en la parte más oriental del Cantábrico, sobre todo en el interior, aquí máximas de 42-43 grados. En un día que de nuevo será soleado, con poco viento, y cuidado porque una de las derivadas de este calor, como ha pasado durante el fin de semana, serán las tormentas, que no serán muy extensas, afectarán pocas poblaciones, sobre todo del interior y la mitad norte, pero cuidado porque allí donde descarguen pueden dejar lluvia torrencial, también granizo, y atención a las fuertes rachas de viento que irían acompañadas de descargas eléctricas, con lo que conllevaría un elevado riesgo de incendio forestal donde se presenten estas tormentas.